En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. ¿Qué le vamos a hacer? Que no nos ha tocado la lotería. Aunque bien puedes pensar que si, por ejemplo, has conseguido trabajo estas fechas en las campañas de Navidad de las diferentes empresas, te ha tocado la lotería en forma de puesto de trabajo. Y si no es tu caso, pero estás en ello, pues seguramente la lotería te pueda tocar a primeros de enero sin necesidad de esperar al sorteo del niño. De cualquier manera, es el día de la salud, es un tópico, pero es así porque lo importante es eso a la hora de buscar trabajo, a la hora de cualquier plan que nos planteemos en nuestras vidas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. ¿Ves, Andrea San Martín? Te ha resuelto el dilema. Los niños de San Ildefonso te han resuelto el dilema que nos planteábamos ayer sobre si se podía uno retirar unos años o no retirar unos años y tal. Ya está claro que no te vas a retirar unos años.
Está clarísimo que no, que igualmente hubiera ganado o no la lotería. Ya me puse de manifiesto aquí en los micrófonos de Onda Madrid que yo no me retiraba de mi puesto de trabajo.
Pero por si tenías alguna tentación...
Voy a hacer. De todas maneras, he de decir que la lotería la compraron más del 70% de los españoles. O sea que no es ninguna tontería.
Y sobre todo que ayer escuchábamos en la programación de Onda Madrid que hay una posibilidad entre 100.000 de que nos toque. O sea, casi la misma de que nos caiga un rayo.
Vaya por Dios, pues oye, prefiero que no nos toque ninguno de los sentidos, ¿eh?
Eso. Sí, no nos toca la lotería, que tampoco nos toque un rayo.
En fin.
Vamos, oye, a lo mejor tenemos algún oyente en nuestras redes sociales que le ha tocado. No sé si se va a querer manifestar al respecto.
Bueno, pues si quiere hacerlo, nos puede escribir en Twitter @MadridTrabajaOM, que estaremos encantados nos alegramos, vamos, por ellos, y encantados de leerles. También en Facebook nos pueden seguir en Madrid Trabaja, así se llama nuestro perfil.
Vamos con ofertas de empleo, que empezamos con oposiciones en la Comunidad de Madrid para 150 integradores sociales.
11 de las plazas se reservan para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Se requiere la titulación de técnico superior en integración social o de técnico especialista en economía sociofamiliar en la rama de servicios a la comunidad. El sistema de acceso será a través de una fase de oposición formada por un cuestionario tipo test de 50 preguntas y además habrá también un supuesto práctico. El plazo de solicitud acaba el 4 de enero.
Ay, que esta me encanta, que la cabalgata de Reyes necesita personal, pero no necesitan rey mago, ¿no? Que
no,
era lo
no,
que
no.
Yo quería aspirar, bueno.
Y a Baltasar menos todavía, Peñana, ese
bueno,
no,
yo
no
es que
podemos.
A Baltasar, yo no me gustan los reyes magos que les ponen betún, y yo
por
necesitaría
eso, por
betún.
Eso. No sería para ti esta oferta, pero a lo mejor sí. Oye, escucha, porque buscan a personas interesadas en desfilar disfrazadas durante el día 5 de enero en turno de tarde de 5:30 a 9:30. Oye, podrías perfectamente desfilar en esta hora porque Madrid Trabaja ya habría terminado para entonces.
Y sobre todo porque estoy de vacaciones.
Ah, mira, pues oye, lo mismo te siento puedes decirte. Apuntar. Si te gusta la caracterización, la animación y además tienes buena disposición para amenizar a los más pequeños de la casa en este desfile de cabalgata Reyes Magos en Madrid, pues te andan buscando. Piden disponibilidad para ensayar y grabar durante los días 3 y 4 de enero en turno también de tarde de 6 a 8. El trabajo es de carácter temporal durante estos días y el salario ronda los 8 euros brutos la hora.
Oportunidad de trabajo para pegadores de carteles.
Para fijar vallas publicitarias en metro y también cartelería. Se requiere tener el título de la ESO, experiencia de al menos 2 años en el mismo puesto y carnet de conducir tipo B. El contrato es temporal de 12 meses a jornada completa de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el salario bruto anual es de 17.000 euros.
Y luego tenemos la Comunidad de Madrid, que convoca 29 plazas de conductores.
Es necesario tener la titulación de bachiller o equivalente y el permiso de conducir tipo B. Los opositores deberán superar una fase de oposición formada por un cuestionario tipo test de 60 preguntas y el segundo ejercicio está formado por 2 supuestos prácticos. Hasta el 4 de enero estará abierto el plazo de presentación de candidaturas.
Hay 10 vacantes de dependientes de tecnología.
La principal función es encargarse de ofrecer el mejor servicio al cliente para alcanzar los puntos clave de venta y de rendimiento. Se requiere tener conocimientos de orientación al cliente, habilidades de venta y de trabajo en equipo. El contrato es estable a jornada completa y el salario es de 18.500 euros brutos al año.
Una empresa de rótulos en Velilla de San Antonio tiene un puesto de operario de montaje de estructuras metálicas.
Se precisa de manejo de máquinas portátiles, taladros, radiales, soldadores, por lo que se requiere conocimientos en montaje y disponibilidad para viajar tanto por España y como también en Portugal. El contrato es temporal hasta fin de obra, a jornada completa en turno de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde, el salario bruto al mes de 2.000 euros.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y te aparecerán las ofertas de empleo de este 22 de diciembre. Es miércoles, así que tenemos nuestra cita habitual con nuestra mesa de empleo público, que hoy cierra año natural, no se puede decir temporada, porque ya sabéis que la temporada la cerramos en verano, como los futbolistas. Vamos a saludar a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí ya, como tú dices, cerrando, bueno, esto...
ejercicio.
Eso es. El año natural y deseando a ver si las circunstancias nos permiten poder descansar un poquito para recargar pilas, porque está complicado el panorama.
Y sobre todo, en fin, que nos permita reunirnos a ver qué deciden esta tarde en la reunión del presidente del gobierno con las comunidades autónomas, ¿no? Aunque yo creo que poco van a decidir.
Pues sí, así es. La verdad es que dependemos de lo que hoy puedan acordar y vamos a ver al final qué medidas hay. Pero bueno, en la comunidad en la que vivimos, a pesar de las cifras que tenemos, parece que nuestros gobernantes no están por la labor de adoptar nuevas medidas. Y eso, cuando menos, preocupa.
Vamos a saludar también y a incorporar a esta charla a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí andamos también intentando cerrar el año como se puede, lo mejor
como
posible.
Se pueda.
Claro, sí. Lo posible, pero vamos, cuesta, ¿eh?
Sí. Y sobre todo en el ámbito de la salud, todos con los dedos cruzados.
Bueno, no. Estamos todos que no nos arrimamos a nadie. No, claro. Porque decimos,
oye, la lotería no se ha tocado, deduzco, porque si no estaríais celebrando con champán y con estas cosas.
Pues no ha tocado. Yo no he terminado de mirar todos, debo decir, que bueno...
Igual te llevas una sorpresa.
Que a lo mejor mañana tranquilamente o esta tarde, ya con tiempo, los miro y me llevo una pequeña sorpresa. Pero vamos, así, no, de momento no.
Bueno, tú, Rosa, tampoco, deduzco.
No me ha llamado nadie para decir que ha tocado y hay números que tengo compartidos. Entonces, de esos al menos no tengo expectativas. No lo he podido mirar, no lo sé, pero vamos. Cuando no se corren estas noticias es que volvemos al Día de la Salud.
Sí, las buenas noticias son como las malas, enseguida vuelan. Bueno, pues vamos a hablar, si os parece, hoy, al ser el último, la última mesa de empleo público del año, porque no es ni mucho menos el último programa, que Madrid Trabaja va a seguir todos los días. Sí que quería que me hicierais A ver, yo sé que os pido un esfuerzo grande porque han sido muchos los temas que hemos abordado a lo largo de estos 365 días, pero Rosa, empieza por hacernos un pequeño balance en cuanto a empleo público, tanto en lo que tiene que ver con las negociaciones de las ofertas, la estabilización, el problema de interinos, como también para los colectivos que ya trabajáis dentro de la administración.
Pues la verdad es que el empleo público lo que se ha caracterizado es por un deterioro de las condiciones laborales, por pérdida de empleo y por condiciones precarias, por desgracia. Como tradicionalmente yo creo que se me ha escuchado las personas que siguen el programa, siempre el empleo público parecía que era el paradigma donde había que mirarse. Y bueno, pues nos da lo mismo en unos ámbitos que en otros de las administraciones, no está siendo de esta forma. La temporalidad no se ha rebajado, estamos afinando a ver qué es lo que al final sale del la ley que se publique, de todo el trámite parlamentario de Congreso y Senado. Y en base a eso esperemos mejorar, pero bueno, vamos a ver, porque desde luego el Real Decreto que se firmó con el acuerdo de las organizaciones sindicales presentes se ha modificado, y este documento en el que ya no tenemos, digamos, forma de intervenir porque es una decisión política, ¿no?, de los grupos parlamentarios, pues vamos a ver en qué términos sale. Y las personas que sí que tenemos empleo, que no estamos esperando unas oposiciones, pues por desgracia la carga y el volumen de trabajo ha supuesto unas condiciones de salud laboral pésimas en muchos de los casos, lo que está suponiendo, y tenemos el ejemplo claro en este momento de qué es lo que está pasando en la sanidad, sobre todo en la atención primaria, del volumen, la carga de trabajo y la presión incluso psicológica, ya no solamente física, que están padeciendo y aguantando los profesionales que allí desempeñan su labor.
Ese es el balance de Rosa. Carmen, queremos escuchar también el tuyo.
Pues bueno, no muy diferente, como ha planteado la compañera Rosa. Yo, por empezar un poco por el final, diría que los empleados y empleadas públicas con trabajo estable se han encontrado con una falta de promoción, una falta de ascensos, tanto en plano laboral como en el plano, salvo honrosas excepciones, pero en el marco general. No hay la promoción. Bien es cierto que bueno, llevamos mucho tiempo desde los sindicatos trabajando la estabilidad en el empleo, y es justo y necesario hacerlo, pero también es justo y necesario reconocer que hay unos cuantos millones de trabajadores, de empleados públicos, que están esperando también su promoción, su concurso, su traslado, por diversas circunstancias. Y que, bueno, pues eso es un haber también en la función pública, en este caso en el gobierno. Más allá, digo, de algunas honrosas excepciones, pero la lectura global me parece esa. Es cierto que hemos tenido una carga de trabajo superior porque, bueno, pues los que se han ido contratando, bien por COVID o por ciertas sustituciones, luego no han hecho fijeza en el empleo, con lo cual pues la carga de trabajo ha aumentado y ahí está. Y por último, bueno, pues decir que el acuerdo de interinidad, nosotros, los sindicatos, firmamos un acuerdo. Y bueno, por decisiones parlamentarias, pues yo creo que tan acuerdo político es el que sale de una mesa de negociación con los sindicatos, con los agentes sociales, como otro que salga del Parlamento, ¿no? Somos respetuosos, vamos a ver, está en el Senado, aún no ha salido y queremos esperar a ver qué sale, porque la verdad es que el acuerdo el que firmamos los sindicatos era un acuerdo medido, sopesado y bien equilibrado con lo que marca nuestra Constitución y con lo que marca la Unión Europea. Ahora, bueno, pues esperar, porque no vale hacer acuerdos para que, lamentablemente, los interinos que no tienen la culpa de su situación oigan lo que quieren oír, porque luego no creo que sea oportuno judicializar el trabajo en la función pública. Y ahí lo dejo. Espero que no sea así. Y por último, un remate. Me gustaría que el Día de los Santos Inocentes, que está convocada la mesa del diálogo social, fueran capaces las tres partes de firmar una reforma laboral como se merecen los trabajadores y las trabajadoras de este país.
Muy bien, pues veremos qué sucede también ese 28 de diciembre. Os estaba escuchando y me estaba acordando que el año pasado, en este mismo balance, estábamos hablando de que estábamos esperando la decisión de Estrasburgo sobre el tema de los interinos. Carmen, ¿te acuerdas?
Sí, perfectamente, perfectamente. Por eso digo.
Se preveía a primeros de enero y demás, pero vamos, poco ha solucionado, porque seguimos un año después, sobre todo siguen los interinos, un año después, esperando a ver qué pasa con ellos.
Claro, claro. Y ahora mismo, pues prácticamente todo lo que no haya sido publicado está paralizado, porque hay esta modificación, estos ajustes que se están haciendo y que, lamentablemente, si el Senado hace algún cambio, va a tener que volver otra vez a la Cámara Alta, O sea, no, con lo cual, bueno, pues a nosotros nos gustaría que esto tuviera el menor recorrido posible y que saliera con las mejores perspectivas para todo el mundo, para todos los empleados y empleadas públicas que están en una situación de precariedad y que no son culpables. Que quede claro.
Y luego hablábamos, Rosa, el año pasado también recuerdo del teletrabajo en la administración pública. Y poco a poco, bueno, yo no sé si ahora estos días está echando un poco la historia, digamos, para atrás, en el sentido de que muchos departamentos están volviendo a su situación de teletrabajo.
La verdad es que, mira, el teletrabajo es algo que en el momento de la pandemia no era teletrabajo, era simplemente asumir un trabajo a distancia en las condiciones que cada uno podía. Ha habido también con el teletrabajo, puede facilitar muchas cosas. Es verdad que la movilidad y el estar juntos lo evita a la hora de los contagios que podemos tener con los casos del COVID, pero también es verdad que ha habido mucho abuso, porque si no está bien regulado hay un abuso en cuanto a la disponibilidad para hacer el trabajo. Ha habido un cambio en cuanto se fue incorporando el personal en determinados sitios, en determinadas categorías de las administraciones públicas, y ahora se ha vuelto en algunos de los casos a negociar para volver a poder hacer uso del teletrabajo. Pero la verdad es que no, yo, mi opinión en cómo están las cosas de la información que me ha llegado, por supuesto no, nunca una persona controla lo que pasa en todos los sitios, pero la información que a mí me ha llegado es que se trabaja de aquella manera porque no todos los recursos con los que se debería de contar están puestos a disposición de esas personas que sus funciones las pueden hacer teletrabajando. Entonces, no es ninguna panacea en la forma en la que la información de la que yo dispongo de cómo se está utilizando esa medida y ese recurso.
Después hablaremos de situaciones específicas como es el SEPE, que en relación a esa oferta extraordinaria de empleo que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros. Pero, Carmen, esa lucha contra la temporalidad, esa obligación que nos marca la Unión Europea de acercarnos al 8% en las diferentes administraciones, vamos, sálvese la que pueda, pero aquí muy pocas están cerca de conseguirlo.
Yo, lamentablemente, no tengo demasiadas perspectivas de momento, no. Hay una temporalidad en las comunidades autónomas enorme, enorme. Unas un poco más, otras... Pero eso hay mucha en los ayuntamientos también, y luego en la administración del Estado y en justicia. Y yo no creo que bueno, los pasos que se estén dando van a servir para paliar. Yo, sinceramente, creo que no, y me voy a arriesgar. Yo creo que, lamentablemente, con todo el respeto, lo que pueda salir del marco legislativo, si no afinamos mucho, se va a convertir en un concurso de traslados.
Ya.
Porque no es evitable.
¿Pero en qué sentido el concurso de traslados? ¿Con el tema de los interinos?
Claro, tú no puedes obviar. Hay algo que deja claro y que no sé qué modificaciones van a hacer. Lo estoy diciendo y me estoy lanzando así. Pero hay algo que es vamos, que es constitucional, que tú antes de sacar algo podrán reducir un número de plazas, pero no van a poder hacer todos. Y antes de sacar, tú tienes que hacer promoción, concurso de traslados y promoción. Ya. O vas a condenar a tantos y tantos empleados públicos que llevan años sin moverse de su sitio. Y hay casos muy duros, ¿eh? Yo conozco algunos muy duros, sin que puedan moverse, pues eso es muy difícil, muy, es muy dificultoso. Yo no quiero adelantar más, pero es muy complicado. Con lo cual no creo que vayamos a resolver en esta primera tacada. Ojalá bueno, pongamos la primera piedra, pero bueno, mis reservas.
Bueno, vamos, desde luego nos queda mucho, o sea, quiero decir que es un balance muy escueto y seguramente nos quedan muchos temas por analizar, pero el tiempo en la radio es el que es y enseguida vamos a hablar del SEPE porque tienen oferta pública extraordinaria de más de 900 personas que se une a las 350 que en su momento se aprobó. Dicen desde el Ministerio que es un incremento de un 10%, pero siempre hay opiniones para todos los gustos. Hacemos una pausa y continuamos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, Atlético y Real Madrid despiden el año 2021.
Su último partido antes de festejar la Navidad con los suyos. Quién sabe si también el gordo de la Navidad.
A las 7, el Atlético de Madrid visita Granada. La última salida del año del equipo de Cholo Simeone.
Desde las 9:30, la Catedral acoge el Athletic de Bilbao, Real Madrid. El líder cierra el año en este emblemático escenario.
Dos partidazos y toda la jornada de la Primera División Femenina.
Sonido Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Fíjate que hablábamos el lunes con el director general del SEPE y qué calladito se lo tenía, porque le pregunté expresamente por la falta de personal en este organismo un día antes de que se aprobase en el Consejo de Ministros una oferta de empleo público extraordinaria de más de 900 plazas. Tenemos con nosotros a Manuel Galdeano, que es el portavoz de CESIF en el SEPE, a la persona que siempre recurrimos cada vez que hay alguna novedad en este organismo que tenga que ver con las personas que trabajan o que quieren trabajar en él. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos.
Bueno, Manuel, en principio habéis lanzado un comunicado en el que a CESIF no le gusta esta oferta de empleo público extraordinaria del SEPE, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que para nosotros, para todo CESIF, ha sido una gran decepción. Es de sobra conocido que esta oferta de empleo público la llevábamos exigiendo, además en solitario, desde que el SEPE tuvo que hacerse cargo de la protección de millones de trabajadores, pues consecuencia de la pandemia. Y lo hemos reiterado además muchas veces, y bien lo sabéis, en este programa, ¿no? Y cuando por fin se conviene con nuestros argumentos, los de la gravísima carencia de recursos humanos, y hay que decir que se ha tardado casi 2 años en entenderse por esa parte, pues se descuelgan con una propuesta manifiestamente escasa en lo que tiene que ver con el número de plazas que se ofertan. Y como venimos diciendo desde que se nos anunció esta propuesta, pues el facilitar nuestro aval a esta oferta de público extraordinaria implicaría reconocer por nuestra parte un déficit estructural del SEPE cifrado en poco más de 900 trabajadores, cuando la realidad y según datos extraídos de la evolución de efectivos de los últimos años ya nos dice que hemos perdido 3.674 efectivos, a los que habría que añadir los que hemos comentado muchas veces, los 1.500 funcionarios interinos incorporados por el COVID. En resumen, pues más de 5.000 efectivos que ya no están prestando servicios a los desempleados y que se pretenden paliar con una oferta de 926 plazas estructurales.
Bueno, es una oferta extraordinaria, pero me imagino que habrá una ordinaria en la que a lo mejor se pueda también paliar esa o llegar a esa cifra que contempláis, ¿o es iluso pensarlo?
Pues en nuestra opinión sería francamente ilusorio, pero no por nada, porque si se hace una oferta específica para el SEPE en la que en el texto del acuerdo se reconoce que el déficit estructural es de 900 plazas, pues entendemos que no va a haber una segunda posibilidad en la oferta de empleo público ordinaria.
Ya. De cualquier manera, en el comunicado a mí me ha resultado llamativo y muy clarificador que establecéis un repaso a lo que son las infraestructuras del SEPE, ¿no? Habláis de más de 500 oficinas, 52 direcciones provinciales, otros tantos centros de atención telefónica, más los servicios centrales, con lo cual, si uno se pone a echar cuentas de esos 900 puestos de trabajo, al final, vamos, no llega ni a 2 por centro de trabajo.
Pues es lo que hemos advertido, ¿no? Que a pesar de las manifestaciones del director general del SEPE, en las que se subraya la preocupación de este gobierno por la situación del organismo y que con esta oferta de empleo público extraordinaria se obra en consecuencia, pues en nuestra opinión nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo que es un hecho es que tenemos un 45% de las oficinas del SEPE en las que atendemos presencialmente a nuestros usuarios, pues completamente infradotadas, ¿no? Con 4 o menos trabajadores. Y si, como bien dices, si dividimos el número de incorporaciones autorizado en esta oferta de empleo público extraordinaria solo entre las unidades de atención al público, como ya hemos comentado, obviando el resto de las unidades que dan apoyo a esas oficinas, pues el incremento sería de solo 1,2 efectivos por unidad. Con lo que este dato ya choca frontalmente con lo que esta oferta de empleo público vaya a paliar, pues esa grave carencia de recursos humanos que venimos denunciando desde CESIF.
De cualquier manera, además, también se establece que 200 de esos puestos, hablo en números redondos, luego hay picos sobrantes, 200 son para la categoría de titulados universitarios y el resto para administrativos, que ya nos contaste, Manuel, que son los titulados universitarios los que tienen que, digamos, supervisar las prestaciones, aunque a la hora de la verdad y precisamente por la escasez de personal, también muchas personas que hacen funciones administrativas finalmente tienen que tomar esa responsabilidad.
Sí, además, como bien estás señalando, la proporción de las categorías, pues desde luego para nosotros es manifiestamente mejorable. Si los titulados universitarios, el grupo A2, que se contempla en menos de 200 plazas, son los que tienen la competencia en el reconocimiento y la resolución de las prestaciones por desempleo, pues tiene muy poco sentido el incorporar mucho menos personal de esta categoría y mucho más personal de gestión, de apoyo administrativo, que son los que tienen que facilitar el trabajo a todos estos técnicos, ¿no?
Vosotros en la mesa de negociación habéis sido el único sindicato que ha votado en contra. pero me gustaría saber si ha habido un proceso previo de negociación o simplemente en la mesa os lanzaron la propuesta y, como diría aquel, son lentejas.
Días antes se ha estado negociando muy intensamente, además directamente con la propia directora general de Función Pública en este sentido. Y nosotros, desde el primer momento en el que recibimos la propuesta de las 900 y pico plazas, nosotros insistíamos evidentemente en las que venimos diciendo a lo largo de estos dos años, o sea, las 3.600, 3.500 plazas, ¿no? Al menos estructurales. La administración se enrocó en este sentido, hablando de 900 plazas, y nosotros le ofrecíamos otra posibilidad, que si era que, pues, si por limitaciones de número de plazas no podía acometerse las 3.500 en un solo ejercicio, pues que se repartiera al menos en dos ejercicios.
En varios, ¿no?
Exacto, en dos, en 1.700 plazas, 1.750 plazas por ejercicio. La administración, la propia Dirección General de Función Pública, siguió enrocada sin ofrecer una posibilidad de acuerdo, y así nos hemos mantenido en ese criterio, ¿no? En decir que no y en no avalar este acuerdo, que si lo han hecho otros sindicatos, evidentemente sus razones tendrán, claro.
Muy bien, pues Manuel Galdeano, portavoz de CESIF en el SEPE, muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre, que te lo pedimos y que nos aclares esa situación y seguimos en contacto. Feliz Navidad, aprovecho para desearte.
Muchas gracias a vosotros también, como siempre, por dar voz a la problemática del SEPE y, desde luego, desde esta central sindical, pues desearos a todos los componentes del equipo, una muy feliz Navidad, desde luego.
Hemos escuchado al portavoz de CESIF en el SEPE, que es la organización que se ha mostrado en contra. Rosa, tus compañeros dicen que menos da una piedra. Podría ser el titular, ¿no?, de esta oferta de empleo extraordinaria.
Hombre, vamos a ver. Sabéis que siempre somos exigentes en lo que consideramos las necesidades, ¿no?, para cubrir los recursos humanos necesarios, ¿no?, a la hora de hacer el trabajo en las administraciones públicas y prestar el servicio público que la ciudadanía se merece. Pero bueno, es cierto que después de todo lo que hemos vivido, después de la situación en la que el SEPE está, dices, vamos a ver, en lugar de 900 podíamos hablar de 1.800, por supuesto, probablemente algunos más, incluso para que pudieran trabajar en condiciones óptimas, ¿no? Pero debido a la carga de trabajo que han tenido, pues hombre, lo suyo es que podamos ir poco a poco recuperando parte de ese empleo que se necesita para que el trabajo que tienen que hacer, fundamental en este momento, por lo menos no esté en esas condiciones de, no digo semiesclavitud, porque no es la palabra que yo quería decir, pero sí con esa presión física y psicológica, y por desgracia tener que dar explicaciones a las personas que están demandando ese servicio y sin tener ellos la decisión de qué medidas y qué recursos van a adoptar. Entonces es fundamental, ¿no?, que se impulsen los procesos, que estas personas se puedan incorporar y posteriormente, desde luego, convocar para dar una estabilización a estas plazas que son imprescindibles.
Carmen, hablando de balance y uniéndolo al SEPE, hay que recordar el ataque informático que sufrió el SEPE, con lo cual también hay que modernizarlo tecnológicamente. Yo creo que otras administraciones sí lo están, como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, pero aquí falta personal y falta también inversión en tecnología.
Pues sí, es cierto, hay otras administraciones que se han ido modernizando más, pero está, bueno, pues el patito feo, ¿no? Y a los empleados y empleadas, a los trabajadores, les ha tocado dar, como han estado dando todo este tiempo de pandemia, ¿eh? Han estado pegados al puesto, pegados a la realidad y dando el máximo de lo que una persona humanamente puede dar. Con lo cual, ya lo hemos dicho varias veces, pero no nos cansamos desde Comisiones de saludar y agradecer el esfuerzo que han hecho los compañeras y los compañeros y compañeras, y el esfuerzo que han hecho, aun teniendo en las condiciones cuando hubo el ataque informático de seguir cumpliendo y de seguir trabajando con papel y boli, ¿eh? Porque en algunos sitios se trabajaba con papel y boli. Y bueno, pues se merecen, la verdad es que se merecen que este departamento, que es, hemos visto todo el mundo que es imprescindible, esté a la altura. Y para eso va a haber posibilidades, para eso Europa ha dicho que hay que hacerlo. Bueno, pues invirtamos en esa tecnología, que es un bien para todos.
Ya hablaremos un día de estos del anteproyecto de ley de empleo, que
¿sí?
Ya vamos tan rápido que no nos da tiempo a analizarlo hoy, pero nos lo ponemos de deberes para el primer programa de 2022, el analizar esta cuestión, porque yo creo que también en eso tenéis mucho que aportar. Enseguida vuelvo con vosotras.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu. En el polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Propuestas de formación gratuita que siempre te recogemos para que puedas mejorar tu formación. Empezamos con un curso de sistemas cloud.
Es una formación práctica basada en la experimentación que se imparte con el método Learning by Doing. Está enmarcada dentro del programa Actualízate, ejecutado por Red.es y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Se celebra el 10 de enero al 22 de febrero en la sede de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Son 220 horas de formación profesional, 30 horas de duración de módulo de empleabilidad y 12 horas de orientación laboral.
Hay un curso de mantenimiento y reparación de edificios y comunidades.
El contenido formativo es la limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales, así como de jardines y zonas verdes, instalaciones de climatización, fontanería y electricidad. El curso tiene una duración de 335 horas teóricas y 50 horas prácticas, que comienza el 7 de febrero en turno y mañana.
Hay un curso de claves para gestión de personas.
El objetivo de este curso es conocer algunas herramientas prácticas en materia de recursos humanos y aprender a gestionar personas y liderar el talento con la mayor eficacia posible. Ya está disponible de manera online en Coursera.
y un curso de trabajos de albañilería.
Finalizamos con este curso que está impartido por la Fundación Laboral de la Construcción. Comienza el 25 de enero en la sede de Móstoles y en marzo se impartirá en su centro de Vicálvaro. Los estudiantes adquirirán las competencias necesarias para organizar trabajos de albañilería, siguiendo siempre las directrices especificadas en documentación técnica y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad.
Ahora llega el siguiente paso y es que necesitas los enlaces para apuntarte a estos cursos. Los descubrirás si en cualquier buscador de internet escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, pincha sobre nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 22 de diciembre. Había avanzado hace unas semanas que estuvo con nosotros, porque siempre le gastamos la misma broma y esta vez no se la voy a gastar, eso de que es colaborador del programa, pero en los últimos días se ha aprobado la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Madrid correspondiente a 2021 y también esos procesos de estabilización de empleo temporal que andaban pendientes. Vamos a saludar a Antonio Sánchez, que es director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Bueno, dicho y hecho, ¿eh? Nos lo habías anunciado y bueno, pues se han cumplido los plazos pertinentemente.
Efectivamente, nada, dos ofertas de empleo dentro del mes de diciembre. La primera, el pasado 2 de diciembre, aprobamos la oferta de empleo de estabilización correspondiente al primer tramo, o sea, el que se deriva de las leyes de presupuestos generales del Estado del 17 y del 18. Uh-huh. Faltaría, por tanto, por aprobar la oferta correspondiente al segundo tramo, que esperamos que se pueda aprobar en el primer cuatrimestre del próximo año. Y junto a esto, el pasado 16 de diciembre, aprobamos la oferta de empleo público ordinaria correspondiente al ejercicio 2021.
Uh-huh. Vamos, si te parece, por el proceso de estabilización, que son un buen puñado de puestos de trabajo, ¿no?
Sí, así es, 2.636.
Uh-huh. Que yo no sé si de alguna manera tiene incidencia el hecho de que estemos ahí un poco esperando a que se termine de tramitar el decreto ley en el Parlamento, de saber si los interinos tendrán solamente, en algunos casos, en los de mayor antigüedad, que pasar solamente por un concurso de méritos o se va a desarrollar tal y como estaba previsto en un principio.
Claro, nosotros hemos aprobado la oferta correspondiente a aquellas plazas respecto de las cuales no hay duda, que entran dentro del proceso. Nos quedaría ese segundo tramo que habrá que identificar en los próximos meses una vez se apruebe la ley que actualmente está en el Senado.
Pero me refiero a que las convocatorias, porque lo que se ha aprobado es, digamos, el catálogo de puestos, ¿no? El número de puestos. Después están los procesos y esos procesos, las bases un poco dependerán de lo que se decida en el Parlamento.
Claro, será fundamental porque el nuevo texto de la ley incorpora, como sabe, una disposición adicional sexta que establece como sistema selectivo un concurso para todos aquellos interinos que hayan sido nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2016. Entonces, claro, esto tiene una incidencia muy importante sobre los procesos selectivos que se deriven de estas ofertas de empleo público.
Claro. Y luego tenemos la oferta de empleo público ordinaria, más de 1.200 puestos de trabajo, en el que el Ayuntamiento de Madrid vuelve a apostar también de forma muy importante por la promoción interna.
Sí, así es. La promoción interna es una de nuestras principales apuestas. Van 696 plazas en esta oferta y una cuestión importante, y es que justo el 16 de septiembre se aprobó el plan de formación del Ayuntamiento de Madrid para el próximo ejercicio, en el que se incorporan una serie de acciones formativas para apoyar a los opositores, o sea, a los candidatos, en este caso los funcionarios, a que preparen esas oposiciones pues con una serie de tutorías, de bancos de preguntas tipo test, y porque se trata no solo de continuar convocando plazas de promoción interna, sino también de echarle una mano a los candidatos para que puedan preparar esas oposiciones.
Hombre, eso es una iniciativa interesante, porque no todas las administraciones lo hacen, esto de echar una mano a los propios funcionarios para que puedan optar a esos procesos de promoción interna. De cualquier manera, Antonio, ¿en qué sectores, sobre todo, es donde se contribuye más a sacar plazas en este ámbito de la promoción interna?
Bueno, la promoción interna va dirigida a reforzar todos los cuerpos generales, ¿no? que es la columna fundamental del ayuntamiento. Incorpora también plaza en policía municipal, en bibliotecas municipales, y bueno, hay que decir también que esta oferta de empleo público ha pasado con el acuerdo unánime de todas las organizaciones sindicales, a excepción de CESIF, que se abstuvo.
Uh-huh. Luego, en las de acceso libre, comentaba la portavoz del Gobierno municipal la semana pasada que habéis establecido el máximo que os permitía la actual legislación, ¿no?
Eso es, se trata de 571 plazas de turno libre, que el máximo permitido por las leyes de presupuesto, ¿no? De la tasa de reposición. Y se concentran, por un lado, en servicios esenciales como es seguridad y bomberos, 204 plazas en policía municipal y 36 en el servicio de prevención y extinción de incendios. Por otro lado, se concentra también en el ámbito de distritos, que para nosotros es fundamental porque sí que tiene una incidencia directa sobre la mejora de la atención al ciudadano. También no somos ajenos al contexto de COVID en el que tenemos que desenvolvernos, y en ese sentido también reforzamos las plazas en el ámbito sociosanitario a través de plazas para diplomado en trabajo social, auxiliar de servicios sociales, médico, enfermero. También apoyamos la red de bibliotecas municipales y con las categorías de archivero y bibliotecario en los diferentes niveles, y también se refuerzan las categorías transversales, auxiliar administrativo o personal de servicio destinado en centros educativos.
Uh-huh. Supongo que con todo eso, con los procesos que habéis ido convocando a lo largo del año, los que se van a convocar con ese proceso de estabilización más esta oferta de empleo público, poco a poco la temporalidad se va a ir reduciendo en el ayuntamiento.
Sí, esa es nuestra intención. Actualmente estamos en el entorno del 22% de temporalidad en el ayuntamiento. Y desde luego querríamos acercarnos a las tasas que parecen razonables, ¿no? El acuerdo del Estado hablaba del en torno al 8%. Bueno, pues nosotros desde luego queremos ejecutar el proceso de estabilización lo antes posible, y bueno, el año 2022 será fundamental a estos efectos, evidentemente.
Bueno, pues Antonio Sánchez, que aprovecho para desearte lo mejor, no solamente en estas fiestas, en esta Navidad, sino de cara al año 2022, no solamente profesionalmente, que es de lo que nos ocupamos en este programa, sino también a nivel personal, y un placer haberte tenido este año, y yo creo que en el próximo pues seguiremos con este contacto asiduo y frecuente. Un abrazo.
Muchísimas gracias, a tu disposición, y un abrazo para todos los oyentes de Madrid Trabaja.
Y cerramos este miércoles contactando con nuestro preparador de oposiciones, Rafa Montes. Muy buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes.
Ahí está, con el ánimo de siempre, sí, señor.
Ya te digo, todas las tardes la verdad es que le damos un empujón, de ánimo para finalizar, sí, el programa, que estas, sí, horas se necesita. Pero que sepáis, luego, que es el café hace mucho.
Muy bien, pues tienes que tener cuidado con el café. Hay gente que a partir de las 5 de la tarde ya no puede tomarlo, que si no luego no duerme. No en mi caso, porque yo puedo tomarlo incluso a las 12 de la noche y luego duermo exactamente igual. pero otros no.
Yo también soy muy cafetero, ¿eh? Y sí, hasta las 7 de la tarde todavía lo tolero.
Bueno, pues, ¿qué nos cuentas hoy? Que estamos siempre aquí tomando apuntes de todo lo que nos vas contando.
Pues mira, la semana pasada ya cerramos el programa de manera interesante, al prometer a nuestros oyentes que hoy explicaríamos dónde estudiar oposiciones. Y es que hay que procurar estudiar siempre o casi siempre en el mismo sitio con el fin de generar un hábito de estudio, de modo que cuando nos sentemos en nuestra silla, la mente se predisponga a la concentración con una mayor rapidez que de hacerlo en un entorno desconocido. Hay que elegir un buen lugar, que sea luminoso, agradable y cómodo, sobre todo cómodo. No es recomendable, yo al menos no lo hago, no suelo recomendar estudiar en compañía de nadie porque la gente al final distrae. Tampoco es rentable estudiar en bibliotecas porque muchas veces se pierde demasiado tiempo con traslados, con charlas y cafés. La mejor opción es estudiar en casa, eso sí, siempre y cuando el entorno respete nuestro tiempo de estudio. Es fundamental que las personas con las que convivimos sepan que estamos estudiando y que no deben interrumpirnos. Porque cuando nos interrumpen, tardamos un tiempo muy valioso en volver a concentrarnos. Y es que ya lo dijimos en programas anteriores, buena parte de los problemas de las personas opositoras del siglo XXI no viene del número de horas que dedican a su estudio, sino de la falta de eficiencia en esas horas. Es esencial aislarnos de todo estímulo exterior en esas horas en las que estamos estudiando y, lo más importante de todo, cuando se estudia hay que tener el móvil apagado, en modo avión o sin alertas. No se puede estar consultando redes sociales y ni los cientos de mensajes de WhatsApp cada vez que se recibe uno. La gente joven desconoce la paz y la tranquilidad, Javi, con la que estudiábamos nosotros, sí, ¿verdad? De otra generación antes de que aparecieran los teléfonos móviles. Y es que la falta de concentración que pueden ocasionar, de verdad, llega a convertirse en un serio problema para la nueva generación. Así que cuando se estudia, hay que apagar el móvil. De este modo viviremos en paz y disfrutaremos mucho más el aprendizaje. El móvil, recordémoslo, roba tiempo, roba concentración y aumenta el nivel de estrés durante la preparación de oposiciones. Esto no significa que haya que aislarse del mundo, ¿eh? Por supuesto que no. Cuando se termina la jornada de estudio, volvemos a conectarnos con la vida. Encendemos los teléfonos, compartimos la vida con la familia, amistades, pareja, nos damos una vuelta, hacemos deporte, lo que sea. Y por supuesto, el día de descanso, desconectamos del todo. En otras palabras, las claves de una buena preparación residen en disfrutar el aprendizaje que se adquiere y en vivirla con autocontrol. Porque en oposiciones, como en casi todo en la vida, no siempre ganan los más inteligentes, ganan las personas más constantes.
Eso es verdad. Y te estaba escuchando, Rafa, y yo no soy buen ejemplo, ¿eh? Porque yo acostumbraba a estudiar con la televisión encendida.
Me lo dijiste una madre.
Me decía mi madre, ¿cómo eres capaz de concentrarte y tal? Y enterarte de las dos cosas. Pues sí, me enteraba de las dos cosas.
Bueno, también es verdad que las oposiciones son otro mundo.
Sí,
yo también he estudiado con música, he estudiado con, pues eso, con la tele y con mami al lado, y hacía los deberes. Y la verdad que las oposiciones, bueno, así en el instituto se sacan las cosas, pero las oposiciones es otra disciplina.
Ya nos lo dijiste, de hecho, la semana pasada, que efectivamente el estudiar oposiciones, por aquello de la memoria a largo plazo.
Claro.
Claro, no es lo mismo ejercitar la memoria a corto plazo para,
claro,
el examen que tienes
para el día
mañana,
de mañana. Exacto.
Que la memoria a largo plazo, o sea que
así
es verdad,
es
que eso requiere más concentración.
Sí.
Bueno, pues Rafa, que ha sido un placer compartir este 2021 contigo.
Y con vosotros.
Que pases unas felicísimas fiestas y bueno, que nos esperamos, nos escuchamos el año nuevo, ¿no? En 2022.
Pues con un mejor 2022 y un abrazo para todos y al equipo, a Andrea, a Javi, a Javier Peña. Sois maravillosos y os quiero un montón, que lo sepáis.
Nosotros también te queremos a ti, así que disfruta. Un abrazo.
Un abrazo.
Y esta es la sintonía en la que vamos rapidísimamente a contar otras noticias de la actualidad. Hay un borrador en el Ministerio de Educación que se va a poner en marcha precisamente para regular el asunto de los interinos. También un poco pendiente, Rosa, de lo que suceda, lo hemos comentado al principio del programa, en el Senado con la tramitación del decreto ley, ¿no?
Sí, la verdad es que, hombre, todo va a depender de a ver cómo sale la ley al final y qué hacemos. Pero los docentes, igual que el ámbito sanitario, como tienen que regular su propia normativa, pues también tienen que aprovechar en este caso. Y bueno, pues a ver qué la reunión que ha habido con el Ministerio, esperemos que acerquen posturas para facilitar los procesos también y dar estabilidad a los docentes, que desde luego es otro de los ámbitos con mucha, mucha temporalidad.
Carmen, yo es que me sigo preguntando, porque es que en el caso de los profesores, esto que dice el decreto de que una persona lleve en el mismo puesto 6 años, es complicado en el tema de los profesores, porque los cambian cada curso.
Exactamente, dijéramos, la parte de función pública más difícil de estabilizar, porque a mitad de curso te cambian a los 2 meses, o sea, no hay una fijeza, dijéramos, aunque estés interino, no tienes una fijeza de puesto, que en otras administraciones sí tienes, puedes llevar X años en el mismo puesto, aquí lamentablemente no, con lo cual hay una situación mucho más precaria y más delicada. Vamos a ver cómo sale, vamos a ver a qué acuerdos somos capaces de llegar y bueno, y sobre todo pues cuidar este colectivo que también es prioritario, porque un país sin educación es un país sin futuro y la educación pública es primordial, esencial, bueno, diría yo.
Pues vamos a hablar en el ámbito educativo. Andrea, ¿qué ha pasado con una profesora que no utilizaba mascarilla?
Pues una profesora que se acogió a las excepciones que contempla la Orden Foral 34/2020, la que presenta una declaración responsable justificando que diera clases sin mascarilla. El motivo es que presentaba dificultades respiratorias en el trabajo. Sin embargo, le abrieron un expediente arbitrario en el que, según la profesora, no se menciona el incumplimiento de sus deberes como funcionaria, pero sí la negativa a llevar la mascarilla en clase. Finalmente, la Consejería de Educación ha suspendido de empleo y sueldo a la docente.
Rosa, esto es muy polémico, ¿eh?
Hombre, pues la verdad es que me llama la atención. Tengo que reconocer que no lo había oído la noticia, pero habrá que ver por qué no la lleva, si realmente está dentro de las excepciones que no obliga, pero por su propia seguridad y por la del resto de compañeros y del alumnado. Es llamativo que en un centro, en un sitio cerrado, no la utilicen. Desconozco porque no lo había oído la noticia, sí que me enteraré, no, porque es curioso, pero es problemático desde luego 100%.
Perfecto, pues hemos llegado al final de este año, de este 2021, en lo que respecta a la mesa de empleo público, así que yo a Rosa María Robledano y a Carmen Villares solamente les deseo, y no es poco, todo lo mejor para estas fiestas y todavía mucho mejor en el año entrante, en 2022, que espero que sigamos compartiendo estos momentos de radio, estos ratitos de radio aquí en Madrid Trabaja. Rosa.
Pues muchas gracias y desde luego lo mejor y que se puede desear para vosotros y para todas las personas que nos escuchan, porque la situación es muy difícil y necesitamos desde luego ese impulso positivo para tener unas condiciones de vida óptimas.
Carmen.
Pues reiterarme, gracias. Un agradecimiento expreso de Comisiones por contar con nosotros en este programa que nos da voz. Saludaros y desearos lo mejor en estas condiciones, y a las personas que nos escuchan, pues también trasladarles un fuerte abrazo y bueno, pensar que vamos a seguir trabajando con ellos el año que viene, que no se avecina hablando, sino todo lo contrario. Salud.
Pues hasta el año que viene, a las 2, y nos seguimos escuchando. digo a Carmen y a Rosa hasta el año que viene, porque nosotros vamos a seguir. Mañana tenemos programa, el día 24 tenemos programa, la semana que viene tenemos programa. Así que mucha atención, porque las oportunidades de empleo se siguen generando. La información de interés, tanto si eres trabajador en cualquier administración o en una empresa privada, se van a seguir generando a lo largo de las próximas fechas. De momento nos marchamos, noticias, después Madrid Directo y mañana a las 3 te espero. To be dull, now I sparkle. Had a piece of humble pie. The eagle trick saved my life. Now I got a smile like Lionel Richie, big and bright.